Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, vamos a empezar el programa de hoy con un caso político-policial. Asesinan a balazos al teniente alcalde de Santa Anita. Sicarios mataron a balazos al teniente alcalde del distrito de Santa Anita, John Javier Valverde Ramírez, en el cruce de la vía de Vitamiento y la avenida Los Quechuas en la urbanización Salamanca, en Ate. Según las primeras informaciones, habrían sido sicarios quienes dispararon 4 tiros contra Valverde Ramírez, hiriéndolo mortalmente. Trascendió que el funcionario no se encontraba amenazado, por lo que la policía investiga cuáles fueron los motivos del sangriento ataque contra el funcionario de Santa Anita. El alcalde de ese distrito, Olimpio Alegría, pidió al Ministerio del Interior, Vicente Romero, disponer el esclarecimiento del crimen y dejó entrever que un posible móvil sería la venganza por la labor que se realiza en su distrito. Bueno, la delincuencia común y el sicariato parece que han tomado las calles de Lima y las principales ciudades del país, y esto ha generado una serie de propuestas populistas como prohibir los limpiaparabrisas, ¿no? Justamente hoy se ha publicado la ordenanza que prohíbe la actividad de limpiaparabrisas en Lima Metropolitana, algo que empezó en Surco, luego Magdalena y ahora toda Lima Metropolitana, después de esta ordenanza publicada por el alcalde Rafael López Aliaga. Oficializa la prohibición de la actividad de limpiaparabrisas en las vías expresas, arterias, colectoras e intercambios viales de Lima Metropolitana y en las vías locales del cercado de Lima. El alcalde de Lima también, otra de sus propuestas que comentábamos ayer, ha sido sacar a los militares a la calle, ¿no? O sea, la forma para enfrentar estos casos de sicariato y de delincuencia común son prohibir a los limpiaparabrisas hacer su trabajo, esto a raíz de que uno asesinó a cuchilladas a un conductor. Otra ha sido que salgan los militares a la calle, dice López Aliaga, ¿no? Ya no pongamos macetas, que fue una propuesta que también lanzó la semana pasada. Ahora pongamos tanquetas. Y otros, como el ministro de Educación, Óscar Becerra, van todavía más allá y han planteado salirnos de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para aplicar la pena de muerte en el Perú. Claro, como tenemos un poder judicial súper eficiente y no existen jueces, fiscales ni policías corruptos, ningún inocente va a ser ejecutado. Por favor. Por otro lado, es justamente sobre este tema, el premier Otárola hizo unas declaraciones sobre lo que dijo el señor Becerra con respecto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que llamó adefesio. Escuchemos qué dijo el primer ministro.
Esa no es la posición del gobierno. El gobierno respeta los convenios internacionales, especialmente el Pacto de San José, que ha sido ratificado en el año 79 por nuestro país, y actuará en consecuencia con ese respeto.
Se le ha hecho un llamado de atención al...
Hoy día a las 4 vamos a tener una reunión con el ministro de Educación. Esa no es la posición del gobierno. El gobierno respeta los convenios internacionales, especialmente el Pacto de San José, que ha sido ratificado en el año 79 por nuestro país, y actuará en consecuencia con ese respeto.
Se le ha hecho un llamado de atención al ministro de Educación.
Hoy día a las 4 vamos a tener una reunión con el ministro de Educación.
Bueno, a mí me da la impresión de que el ministro Becerra, como ya cumplió con su objetivo principal, que era demoler a la SUNEDO y ponerla al servicio de las universidades a las que debería fiscalizar, ahora está como en una especie de autosabotaje, ¿no? Declarando disparates para ser retirado del cargo ya con la satisfacción de la misión cumplida, que era justamente tumbarse a la SUNEDU. Ayer, al promediar las 4:20 de la tarde, fue captado ingresando al Palacio Presidencial. Sin embargo, hasta la fecha no hay información sobre su situación. Y hablando sobre la pena de muerte y los derechos humanos, quienes parecen estar en una verdadera cruzada por este tema es la bancada de Renovación Popular. Justamente ayer se han reunido con el ministro de Justicia, José Tello, para exponerle la necesidad de que el Perú se retire de la Convención Americana de Derechos Humanos. La reunión fue en las instalaciones de la bancada en el Congreso y estuvo dirigida por el congresista Jorge Montoya, quien algunos llaman el almirante Alfalfa. La Convención Americana de Derechos Humanos se conoce también como el Pacto de San José. Y como ya hemos comentado, una de las acciones necesarias para aplicar la pena de muerte en el Perú es que el Estado peruano denuncie el Pacto de San José, lo que lo dejaría fuera de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como ocurre, por ejemplo, con Venezuela y Nicaragua, dos países que se caracterizan no precisamente por ser modelos de democracia en América Latina. A ese nivel nos quiere llevar Renovación Popular. El alcalde propone militarizar la ciudad y su brazo parlamentario plantea denunciar el Pacto de San José para aplicar la pena de muerte. Y de pasada, para que los delitos contra los derechos humanos cometidos por el Estado peruano queden impunes. Muy peligroso. todas las semanas comentamos el caso de algún congresista que es abucheado o agredido en alguna región a la que va en viaje de representación o a visitar, ¿no? En este caso, el congresista Héctor Ventura, congresista fujimorista, fue rechazado en la ciudad de Tumbes, a donde llegó justamente para exigir más atención al gobierno por las lluvias. Sin embargo, fue sorprendido por la población, que no dudó en echarlo de esta jurisdicción por no defender al pueblo, entre comillas. Escuchemos qué sucedió.
¡Mentiroso! ¡Mentiroso eres! ¿Sabes qué? Toda la vida te gusta mentir. No le mientas al pueblo. Allá en Canoa, si un pueblo te quiere, te han declarado persona no grata en Tumbes. Al ojo con la gente por ratero. A ti lo fuera de ti.
Anteayer mostramos cómo expulsaban a Patricia Chirinos de un hospital de Piura, con los mismos argumentos: que ¿qué hace usted acá? Ustedes solamente se dedican a beneficiarse personalmente, que la tiren al río, decían algunos. Y todas las semanas, como decía, ponemos el caso de un congresista que pasa por una situación muy parecida. Congresistas, además de todas las bancadas, de izquierda, de derecha, eso no importa, son rechazados a donde van. Bueno, y esto es una muestra de lo que señalan las encuestas, ¿no? Que 9 de cada 10 peruanos desaprueban la labor del Congreso de la República. Toledo vuelve. El gobierno de Estados Unidos pide al juez Hickson dictar nueva orden de captura para extraditarlo. Luego de que la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito rechazara la moción de reconsideración y suspensión, el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California, Ismael Ramsey, solicitó al juez Thomas Hickson de la Corte de dicha jurisdicción dictar una nueva orden de detención contra el expresidente Alejandro Toledo. Ello con el objetivo de ejecutar la extradición aprobada por el Departamento de Estado en febrero de este año. Desde el viernes 21, o sea, desde pasado mañana, Hickson podrá ordenar la detención de Toledo, siempre y cuando la defensa del expresidente no consiga de alguna manera u otra dilatar nuevamente la extradición. Pero parece que ya se le acabaron los recursos dilatorios a la defensa de Toledo y que su extradición ahora sí es inminente. Ahora vamos a ver una entrevista que le hizo anoche Clarelino Ospina y Anuska Buenaluque, que ya volvió a Epicentro luego de haber tenido un tema de salud, pero ya está recuperada, y entrevistaron a la ex congresista fujimorista Carla Schäfer, con quien conversaron sobre la situación climática en Piura y sobre también la coyuntura política. Veamos la entrevista.
¿Qué han hecho los gobiernos regionales? Porque usted ha apuntado directamente a los presidentes de los últimos 10 años. Claro. ¿Qué han hecho los gobiernos regionales? Los gobiernos que han elegido los partidos como el que usted hace parte, digamos, y los movimientos regionales, que han puesto gobernadores, por un lado. Y por otro lado, de una vez, ¿qué opina de que haya un paro y de que se bloqueen carreteras? De que haya, al margen del bloqueo de la naturaleza, digamos que la protesta incluya bloqueos e impedimentos de movilización de las personas.
Sí, bueno, mira, como tú bien sabes, o sea, Piura está paralizado por sí solo, ¿no? Yo estoy totalmente en desacuerdo, y ahí sí yo soy mucho más radical en esos temas. No puede haber bloqueo de carreteras, acá debe haber ambulancias que no las dejan pasar, eso no se puede aceptar, lamentablemente acá se ha venido aceptando, se aplaude, y yo no estoy de acuerdo con eso. Definitivamente sí, Piura tiene que llamar la atención, porque lamentablemente cuando la situación ya te rebasa, recién reacciona. El Estado tiene, lamentablemente, ya en una alerta 5 que hoy nos encontramos, el gobierno central agarra la batuta, ¿no? Y tú encima tú tienes organismos como INDECI, que la burocracia se la come. Encima tienes la incapacidad de los gobiernos municipales, ya sea provinciales, distritales, en Piura 8 provinciales, 64 distritales, que acaban de entrar y, bueno, se han metido en la Secretaría Técnica de Defensa Civil al amigote, vamos a decir así, ¿no? Que no sabes llenar una ficha EDAN. Pero miren ahí, ¿cómo lleno una ficha EDAN? A las 4 horas de la desgracia, supuestamente debería entrar el vamos a decir, el inspector a decir, este es damnificado, este otro no es damnificado, este se le cayó el techo. ¿Cómo entras ahí? ¿Cómo entra? ¿Qué capacidad tiene ante una población de más de 800.000 habitantes que es Piura, Sullana, 435.000, Talara, Paita, 125.000, 180.000? O sea, ¿quién puede llenar esas fichas? Tiene los almacenes llenos de INDECI, que si no cumplen los protocolos, y me lo ha pasado a mí con tierra y ser, de gente que necesitaba llevar la ayuda y necesitábamos el helicóptero, con mi hermana y gente que nos apoyaba, y decía, o sea, no es que nosotros subamos, ¿ah?, sino que lleve, no, pero que INDECI, la Contraloría, la bendita.
Pero Congres, para terminar, una pregunta, porque además sabemos que se tiene que ir. Usted habla de la inacción o de la mala gestión y del mal actuar de diferentes autoridades, pero, por ejemplo, el fujimorismo tiene en estos momentos 5 congresistas de su región. Yo tres. A ninguno he visto, tres. Perdón, tres. A ninguno he visto o ni he escuchado durante todo este tiempo hablar o fiscalizar de lo que venía pasando con la reconstrucción, con cambios, uh-huh, o en estos momentos alertando sobre lo que pasa.
Bueno, ellos tienen que tener su propia responsabilidad, ¿no? Nosotros acá, yo hablo por mi persona, porque acá, como te he mandado, Anushka, hay un informe que se hizo a los 5 meses, cuando paralizó el 14 de abril, a los 5 meses, 2 ingenieros y el señor Juan Carlos Fassbender, ingeniero, hicieron un documento importantísimo para dar una solución inmediata a corto plazo y generar menos vulnerabilidad para cualquier lluvia que se avecinaba en Piura. Nosotros somos parte del hemisferio donde se manifiesta el fenómeno del Niño y cada día va a ser más fuerte por el cambio climático. Imagínate, este ciclón Yaku no se veía hace no sé cuántos años, ¿no? Entonces, acá hay un documento que se lo he entregado a la ministra Jania, que es coordinadora, se lo he entregado al alcalde de Piura, se lo he hecho llegar también al gobernador regional, que esto es lo que tenemos que hacer hoy ante un pronóstico tan, tan delicado como nos están dando todas las instituciones que monitorean el fenómeno del Niño y su magnitud. Esto es lo que tienen que hacer hoy. Hoy, acá está hasta fotografías, ojalá lo puedas ver, ojalá sí lo puedas ver, de lo que se tiene que hacer. Estos drenajes, a quien no les guste, lo hizo el ingeniero Fujimori. Las bombas son de las 7 bombas de las cámaras de rebombeo, de todos estos drenes, lo hizo el ingeniero Fujimori y siguen esas bombas que ya son obsoletas, pues, porque Fujimori no gobierna hace 32 años, ¿ya? Pero tiene la culpa, bueno,
no ha podido gobernar el trabajo
de hablar con cada uno de los especialistas, porque él en el 97, ante los pronósticos del fenómeno del Niño, hizo un trabajo de prevención, que el caudal del río Piura pudo soportar más de 4.436 metros cúbicos. Nosotros en el 2017 con 3.000 se desbordó y ahorita con 1.800 tenemos alerta roja.
Bienvenidos, seguidores de la multiplataforma, sí, de la República.
No hay un trabajo de prevención.
Desde la ciudad de Piura, específicamente
locales del gobierno
la
central,
plaza
no lo usan de manera local y técnica, no usan data.
Sí, señora Schaeffer, si me permite, porque Anushka ha mencionado a los congresistas de Fuerza Popular. Sí, tengo que decir que sí hubo una gestión de una congresista de Fuerza Popular. Se trata de la señora Maricruz Zeta, que un medio de comunicación denunció que usó un helicóptero del Estado para sacar a su hijo y a su padre.
Esas son cosas, o sea, ¿sabes qué? Son cosas... Claro. Despreciables, ¿no? Y me parece lo más absurdo. Ella tendrá la responsabilidad del caso. O sea, ante esta tanta necesidad, porque la vez pasada me entrevistaba al señor Jaime Chincha, decía, o sea, bueno, ya Joaquín Ramírez tendrá que ver qué hace, que se rindan las cuentas a la ley y se involucran a la señora Keiko, que también va y se presente como siempre lo ha hecho. Ojo. Y yo estoy preocupada por Piura, a mí me interesa Piura, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué información puedo dar? No me interesa quién lo haga, señora Clara Elvira, no me interesa, ni me tengo que sentar con una persona que piense totalmente diferente a mí, no me interesa, a mí me interesa el bien común. ¿Qué les dramatiza? Claro. Bien común, eso es lo que yo busco. Esta información se la regalo a quien quiera, esta se la di a Fernando Zavala, a Kuczynski, Después entró Vizcarra, se la di a él, haz esto ahorita, ahorita tenemos que hacer esto. Sí, yo lo hago. Carlos Brus lo agarró y le dije, ya, te lo regalo, di que tú lo has hecho. Lo puso así en varias exposiciones, vamos a hacer esto rápidamente para mejorar los niveles de caudales de los drenes que ya existen, para generar mejor invulnerabilidad. Nadie hizo nada, ni siquiera arreglaron una rejilla, ni siquiera arreglaron una compuerta, ni siquiera los cementos, las tapas que van encima de los drenes, hay superficiales y subterráneos, ni siquiera las han arreglado. Imagínate, hace 6 años, y hasta peor. Ya está peor ahora, ¿no? Entonces le he dicho, por favor, esto es lo que tenemos que hacer hoy. Para de llover y hazlo. Hazlo, quien sea.
Bueno, que así sea. Que claro, alguien,
hay que ayudar a través de sus redes sociales. Estas pueden ayudar y tienen gran influencia, ¿ves? ¿No?
Sí. Muchas gracias por estar.
Hay que ser propositivos. Encantado.
Muchísimas gracias, como siempre.
Bueno, muy complicada la situación en Piura. Sigue el paro y en Tumbes también hay un paro contra el gobierno exigiendo medidas prontas para combatir esta situación, las inundaciones y las lluvias que de verdad han puesto en una situación muy alarmante a toda la región del norte. Para terminar el programa de hoy queríamos mostrarles una publicidad que nos ha llamado mucho la atención. Es la publicidad de una pollería. Aquí la vamos a ver. ¿Te mocharon el sueldo? No importa. 20% de descuento hoy en Aitoy, me parece que se llama Aitoy, chifa pollería. Bueno, ya hemos comentado aquí cómo el humor a veces sirve para procesar nuestras tragedias, ¿no? En este caso, nuestra tragedia y nuestra desgracia de siempre es la corrupción de nuestros políticos, pero siempre alguien encuentra la manera de sacarle la vuelta y en este caso de utilizarlo como un gancho publicitario. Bueno, esto ha sido todo por el programa de hoy, Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Nos vemos mañana, minutos después de las 11 de la mañana. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.